Aguafuertes Patagónicas. Con la conducción de Marcos Muñoz.
Bienvenidos, ¿cómo están? Esto es Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, la 103.3. Un saludo afectuoso, como siempre hago en la apertura, a Radio Nacional Mendoza Aquino, Radio Nacional Río Turbio, Radio Nacional Chosmalal y Radio Nacional Zapala, porque se han sumado a la retransmisión de esta propuesta que trata de desarrollar, abordar, compartir y sociabilizar la historia de la Patagonia, tanto de la Patagonia en Argentina como en Chile. Programa a programa vamos variando los temas y los invitados. Mi nombre es Marcos Muñoz, no me presenté, así que es un gusto estar con ustedes y saludarles. El tema para el día de hoy tiene que ver con algo que justamente pasa por el lado de la divulgación, de la comunicación, de la historia. En el año 2019, Mariana Ferrada y Cecilia Asconegui, entre otros, han sociabilizado un libro que lleva por título ¿Qué pasaba a Neuquén? Claves para pensar nuestra historia desde el aula. Ya le doy la bienvenida a la profesora Mariana Ferrada. Mariana, bienvenida, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia.
No, de nada. Muy contento que estés acá, Mariana. Gracias. Un gusto. Felicitarte a vos, a Cecilia y a quienes trabajaron en cada artículo por este libro. Ya no vamos a meter más de lleno en el libro, ¿no? Pero en estos primeros minutos, lo que siempre me gusta hacer y que podamos conversar y que esto sea un ida y vuelta, es conocerte un poco en tu trayectoria como docente. Vos me decías hace unos minutos que en la actualidad estás trabajando como profesora de historia en el nivel terciario en la provincia de Neuquén. Bueno, ¿hace cuántos años estás trabajando en terciario? ¿Se has pasado por media? Permitinos conocer un poquito de tu biografía profesional, digamos.
Bueno, yo tengo 20 años, 21 años de docencia, voy a cumplir este año, y tuve 18 años en el nivel secundario, donde me desarrollé como profesora de historia, fundamentalmente. Tuve muchos espacios de educación cívica o educación ciudadana, pero fundamentalmente siempre me concentré en el espacio de la historia, digamos, ¿no? En las horas o en la asignatura historia. Y desde el 2017, más o menos, que comencé a migrar lentamente del nivel secundario al nivel superior, un poco impulsada también por intereses personales, intelectuales, y también laborales, ¿no? Que tiene que ver con especializarme en la didáctica de las ciencias sociales. Entonces, esa inquietud, esa necesidad también de buscar nuevos horizontes, de los nuevos desafíos, que implica seguir perfeccionándose, porque esto de la docencia tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? Con continuar constantemente estudiando, trabajando, pensando y pensándonos como trabajadoras intelectuales, ¿no? Que es lo que somos las docentes. Entonces, en ese sentido, la participación y el cursado en una especialización que dicta la Facultad de Ciencias de la Educación del Comahue, que es la especialización en didáctica de las ciencias sociales, bueno, el cursar esa especialización a mí me permitió también tomar decisiones, ¿no? Decisiones teóricas y decisiones laborales, obviamente.
Sí.
Así que, bueno, desde el 2017 más o menos que estoy incursionando en el nivel superior, primero en el IFE 9, en Centenario, y posteriormente pude concentrar las horas, ¿no? Todo mi trabajo en el IFE número 12, de acá en la ciudad de Neuquén, donde aparte soy la coordinadora de la carrera de profesorado en enseñanza primaria. Entonces, bueno, la verdad es que este paso de un nivel a otro me ha permitido también poder poner en juego y tensionar todo mi trayecto docente, ¿no? Y me parece que son algunas instancias en las que las personas tenemos que tomar decisiones respecto a nuestro trabajo, y que afortunadamente lo pude hacer gracias a una reflexión, digamos, sobre la propia práctica, porque quiero decir con esto que uno a veces toma decisiones porque está arrinconado en la vida por cuestiones laborales, pero en mi caso la verdad es que lo hice a conciencia queriendo especializarme en esto que es la didáctica de las ciencias sociales, que obviamente presenta un nuevo desafío para mí, porque esto implica trabajar con otro nivel del que yo desconozco, o desconocí al menos, que es el nivel primario. Entonces, bueno, que he transitado, o estoy transitando por los tres niveles, ¿no? Hice mucha parte de mi trayecto docente, laboral, en el nivel secundario, pero ahora estoy trabajando en el nivel superior, pero con mucho contacto con las escuelas primarias. Entonces, digamos, eso enriquece enormemente la visión sobre la enseñanza y al mismo tiempo a uno le permite reflexionar sobre la tarea docente, ¿no? Que estas son cuestiones también muy interesantes que siempre las enseñamos en torno a, bueno, el trabajo docente implica no solamente un ejercicio teórico de enseñanza de contenidos, sino también una revisión constante de los posicionamientos ético-políticos. Y bueno, esto creo yo que tiene que ver con la tarea docente, ¿no? Y lo que he transitado.
Esto último que acabas de describir, Mariana, ¿te pasaba cuando estabas en el nivel medio o comenzaste a poder pensar más profundamente en estos debates ético-políticos o en estas reflexiones en clave ética política a partir de que estás en el terciario?
En realidad, no. Me pasó, o por lo menos la formación que tuve en la Facultad de Humanidades, en el Comahue, digamos que ese trayecto formativo fue sumamente enriquecedor, y todos los profesores de historia sabemos que la historia como discurso, como construcción discursiva, ¿no?, interpretativa, es en realidad una toma de posición política. Entonces, este trayecto formativo por la universidad me permitió a mí hacer militancia, ¿no? Porque, digamos, yo venía de una escuela secundaria bastante pequeña en ese momento, que era el Colegio Amen. Yo soy la primer promoción, el primer cohorte, claro, sí, de este colegio secundario. Y la verdad que era, digamos, era muy pequeño, porque éramos poquitos estudiantes. Hoy ya es una escuela muy grande, con muchas divisiones, pero en ese momento éramos muy poquitos. Entonces mi llegada, por lo menos a la Facultad de Humanidades, con toda esa militancia y esa efervescencia que te produce también la adolescencia, del descubrimiento de nuevas ideas y el apasionamiento que esto despierta. Bueno, hizo que lentamente, en esos 5 años que dura el profesorado en historia, uno también se involucrara con algunas posiciones políticas. Y a partir de ese momento, digamos, una vez que egresé, continué, digamos, con la militancia sindical, primero tímidamente y después ya más fervorosamente. Sí.
Claro, yo te preguntaba por lo de media, porque media suele ser un espacio donde uno trabaja en varias escuelas, está permanentemente como más ocupado en un montón de cosas. Y no sé si hay tanto tiempo para pensar todo lo que vos planteaste. Por eso te preguntaba si vos ya lo tenías ahí, o terciaria, por la dinámica que tiene terciaria, a vos te permitió hacer un proceso distinto, digamos.
Mira, la verdad es que el trabajo en el nivel secundario, así como está planteado hoy en día en el país, porque no es un problema exclusivo ni excluyente de Neuquén, tiene la característica de ser alienante, porque estamos como dedicados a horas cátedras, no a cargos, como sucede en el nivel primario o en el nivel superior. Entonces, claro, esa alienación que genera el hecho de que uno tenga que estar en tantas escuelas, presente y ausente al mismo tiempo, porque en realidad es imposible estar presente institucionalmente en más de 2 instituciones. Entonces, eso genera una alienación de la persona respecto de su propia realidad y también del compromiso que implica la tarea docente. Entonces, los primeros años de trabajo, que es lo que yo siempre le digo a mis compañeros recién egresados, son años complejos, porque uno tiene que hacerse del oficio, de la docencia.
Sí, totalmente.
La docencia es una profesión, pero también es un oficio que se va construyendo en el hacer. Y bueno, para eso hay que estar en el aula, básicamente. Esos primeros años suelen ser complejos, en tanto que uno va construyendo su propio oficio, pero también su propia identidad docente. Yo tuve la fortuna de tener compañeras que me permitieron, digamos, construir esta identidad de trabajadora de la educación, ¿no? Que me parece que es una identidad que es necesario que nosotros la pensemos y la revaloricemos. En tanto, somos trabajadoras intelectuales que ponemos el cuerpo, como suelen decir muchos teóricos de la educación. Nosotras necesitamos entender que no solamente reproducimos lo que la academia va va pensando, va generando, sino que nosotras también en el aula vamos produciendo un tipo de conocimiento y de saber que es otro saber, que no es el saber de la academia, pero que es un saber que es el que se enseña. Entonces, en ese sentido, reconocerse como trabajadora es muy importante, porque eso a uno le permite ir generando discusiones y detenerse, hacer las pausas necesarias para empezar a pensar sobre algunas cuestiones que hacen a lo cotidiano en la educación. Por ejemplo, ¿no? Las cuestiones más administrativas que pueden parecer de rutina en torno a los cierres de las notas, ¿no? Uh-huh. Los trimestrales. Entonces, las discusiones en torno a cómo calificamos. Estas discusiones son discusiones didácticas, son discusiones teóricas. Sí, no son discusiones solamente instrumentales, ¿no? Hacen a lo que tiene que ver con el proceso de enseñanza y fundamentalmente con el proceso del aprendizaje, que a veces se las junta, ¿no? Se las asocia, no necesariamente van juntas, ¿no? El proceso de enseñanza no necesariamente genera aprendizaje, y a veces hay aprendizaje sin que haya proceso de enseñanza. Entonces, esto está recontraestudiado por todos los psicopedagogos y por todos los psicólogos del conocimiento, los cognitivistas saben que esto es así. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que detenernos a pensar en estas cuestiones que son teóricas, pero que parecen administrativas. Entonces, cuando uno logra generar en alguna de las escuelas un anclaje emocional, digo yo, ¿no? Es donde uno comienza a tener discusiones con compañeros, donde uno puede conectarse, porque estas reflexiones son colectivas, nunca son individuales.
Claro, 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 claro. Es interesante esto lo que vos estás comentando, y a partir de la experiencia y del análisis, ¿no? No solamente la experiencia, de que son construcciones colectivas. No me voy a detener en la dinámica de media porque no es nuestra intención, pero, pero muchas gracias por hacer esta descripción y contarnos tu mirada y compartir tu experiencia, que es una experiencia que se ha construido a lo largo de más de 20 años, 21 años, dijiste que estás vinculada a la docencia. Y hoy en terciaria, ¿cómo te sentís en este nivel?
Es un nivel en un primer momento desafiante. Tiene una lógica de trabajo completamente distinta a la lógica que yo conocía, y es una puerta de ingreso a otro nivel, que es el nivel primario, pues yo trabajo en esa carrera, ¿no? Sí. Es posible trabajar, digamos, en los institutos de formación docente en Neuquén forman para diferentes niveles, en el nivel inicial, en el nivel primario y también en el nivel secundario. Pero en el instituto en el que yo trabajo solo formamos para el nivel inicial y el nivel primario. Yo trabajo en la carrera de nivel primario. Y es una puerta de entrada para ese nivel, un nivel que para mí hubiese estado vedado absolutamente por el título que tengo. Entonces, la competencia nunca me hubiese permitido ingresar a una escuela primaria, al aula de una escuela primaria, y trabajar junto con las infancias y con las docentes en esto que es la educación, ¿no? La educación de contenidos de las ciencias sociales. Entonces, es un nivel que te abre una puerta y al mismo tiempo te desafía a pensar, porque tiene, como te decía, otra lógica de trabajo en la que, bueno, nosotros tenemos un diseño curricular en el nivel superior, que es un diseño que ha sido construido colectivamente por todos los institutos de formación superior en la provincia de Neuquén. Tiene ya unos cuantos años, desde el 2020, no, perdón, del 2010, así que tiene unos cuantos años. La idea es estar todo el tiempo pensándolo y repensándolo, pero tiene algunas lógicas vinculares muy interesantes respecto de, por ejemplo, cómo se establecen las relaciones entre las didácticas o los espacios curriculares con la práctica, ¿no? Con el espacio de la práctica, que es ese espacio o esa asignatura que le permite a las estudiantes entrar a las escuelas y pensar la tarea docente desde el aula, es decir, desde el hacer. Entonces, esta vinculación, esta lógica relacional que tiene el diseño curricular tiene que ver justamente con, bueno, de qué manera todos los espacios curriculares vamos construyendo esta cuestión teórica o este constructo teórico que la maestra tiene que tener para estar frente al aula, ¿no? Digamos, esto me parece que es muy importante. Entonces, bueno, se trabaja distinto porque, como te decía, el nivel secundario tiene una lógica bastante alienante porque son materias separadas, pero en el nivel superior vos tenés la necesidad y aparte la demanda de trabajar con otros espacios, ¿no? De forma pero muy cercana. Entonces hay una estrategia, un modo de trabajo que es el aula compartida, donde somos varios docentes en el aula.
Está buenísimo.
Hasta acostumbrarse a ese, a esa forma, a esa de trabajo, dinámica. Es recontra difícil. Al principio uno quiere cerrar la puerta y porque es el reino del docente, el aula. Bueno, cuando uno aprende que el aula es un espacio público, pero privado, y que por tanto es como espacio público, hay otros docentes que pueden participar de mi clase, que pueden venir a aprender conmigo, a enseñar conmigo, ¿no? A construir conmigo. Bueno, eso la verdad que te desafía enormemente. El primer tiempo es como, bueno, uno siente que se le mueve el piso, hasta que se acostumbra, porque todas las cosas en la vida, uno te acostumbra a todo, en realidad.
Totalmente. Estamos conversando, o estoy conversando con Mariana Ferrada. Mariana Ferrada es docente, graduada en la carrera de Historia en la Facultad de Humanidades, Universidad del Comahue. Está trabajando en la actualidad en el nivel terciario en la provincia de Neuquén. Ella está dando y es la responsable o coordinadora didáctica de las ciencias sociales. Pero está acá, además, porque nos interesa ahondar, después de este bloque, en el libro que coordinó junto a Cecilia Sconegui, que Cecilia también ha pasado por Aguafuertes Patagónicas, un libro que se sociabilizó, digo, se publicó en el año 2019, recuerden que después vino la pandemia, y lleva por título ¿Qué pasaba, Neuquén? Claves para pensar nuestra historia desde el aula. Y es un libro que las tiene, como les decía recién, a Cecilia Sconegui y a Mariana Ferrada como coordinadora, pero que en el que además participan otros docentes, que ya después mencionaremos su nombre. Y es un libro que está pensado para el nivel medio, ¿no es cierto, Mariana?
Sí, en un primer momento estuvo pensado para ese nivel.
Para el nivel medio. Y es interesante esto porque va a tono con la filosofía o la propuesta de Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz y los invito, obviamente, a que continúen con nosotros, a participar con Mariana Ferrada, a que nos sigan en las redes sociales. Recuerden que pueden escuchar desde Spotify todos los episodios de la primera temporada y lo que estamos transitando en la segunda, más Instagram. Allí encontrarán toda la información o en la página de Facebook del programa. Y que la idea es comenzar a conocer, en todo caso, o a reinterpretar la historia de la Patagonia desde otro costado, desde un aquí y una ahora. Mi nombre es Marcos Muñoz, no se vayan. Retornamos a Aguafuertes Patagónicas por Radio Nacional Neuquén, conversando con Mariana Ferrada. Bueno, Mariana, vamos a hablar ya del libro, pero que tiene entera vinculación con todo lo que vos has descrito en el primer bloque, ¿no? Primero, y esto lo digo con mucha admiración, felicitarte a vos, a Cecilia y a todos los que participaron del libro, porque el libro es interesante, no es un libro que está pensado desde Europa, no es un libro que está pensado desde Norteamérica, es un libro que está hecho y pensado desde Neuquén, con aportes de personas que uno conoce que se han especializado en cada una de las áreas, ya las vamos a mencionar. Así que primero decir humildemente mi profundo respeto y admiración, porque me parece que lograr esto no es poco. No sé si hay muchos antecedentes de manuales, por decirlo así, o de libros pensados para media y hechos gente de acá, que incluyan actividades didácticas o propuestas didácticas. No sé si hay mucho.
En realidad, digamos que somos precursoras en esa área, en ese ámbito, pero hay que reconocer...
Hay sugerencias didácticas, eso digo.
Claro, sí, hay sugerencias didácticas, pero aparte, digamos, de este libro que nosotras hemos escrito, también hay que reconocer el trabajo que ha hecho Silvio Windenbaum con algunas publicaciones.
Por supuesto.
Pero Silvio, en realidad, él escribe para el nivel primario, ¿no?
Sí, sí.
De hecho, Silvio es... el anterior titular del espacio didáctico o del curricular que yo tengo,
claro.
¿No? O sea, es mi, vamos, antecesor.
Por supuesto.
Pero bueno, él también tiene muchas publicaciones sobre la historia de Neuquén. El destino es el nivel primario, pero por supuesto que siempre con la intervención docente, esos materiales, estos, digamos, estos recursos didácticos, como le llamamos a los materiales, pues se pueden utilizar en los distintos niveles porque permiten la complejización, ¿no?
Totalmente. Entonces, totalmente.
Pero sí.
Mariana, yendo ahora un poco al... a los orígenes de este libro. ¿Cómo surgió?
Este libro surgió en el aula. Este libro surgió en el aula...
¿En el aula de quién?
Este libro surgió en el aula de todos los docentes de Neuquén.
Ajá.
Que damos historia. Pero fundamentalmente en las aulas en las que yo estaba como profesora de historia, dando historia argentina, que es una... siempre ha sido como el espacio en el que yo me he sentido más cómoda. Si bien he transitado por los 5 años del nivel secundario, cuando tuve la posibilidad de concentrar horas, como decimos los docentes,
sí,
siempre lo hice desde tercero a quinto año, ¿no? Porque
sí,
uno, bueno, con los años también va perdiendo un poco de paciencia con los primeros años, con los chicos más jóvenes. Y a partir de tercer año, según lo que dice, lo que estipula, ¿no?, los marcadores institucionales de las escuelas, uno comienza a dar historia argentina a partir de tercer año hasta quinto año. Desde tercer año, que es la historia del siglo XIX, hasta quinto año, uno se supone que tiene que dar historia argentina, ¿no? Uno tiene que avanzar sobre la historia argentina. Entonces, sobre todo en quinto año, los estudiantes me decían, bueno, profesora, ¿y acá qué pasaba? Y al principio era así, y después ya, a partir de tercer año, los chicos me preguntaban, bueno, profesora, ¿pero y acá qué pasaba? ¿Y acá qué? Entonces, esta pregunta, ¿qué pasaba en Neuquén? Es una pregunta que los estudiantes hacen, que me hacían los estudiantes. Profesora, ¿y acá qué pasaba? Entonces, algo... cuando veíamos la historia del siglo XX, por ejemplo, ¿no?, sobre todo a partir de la década del 50 o del 60, y comenzábamos a ver algunos procesos históricos argentinos, como por ejemplo los ASOs, que son todos estos movimientos, ¿no? Los cordobazos,
sí,
el rosariazo.
Chipoletazo,
exacto.
Sí.
Mis estudiantes me decían, ah, porque mi abuelo, ah, porque en mi casa, mi tío, mi... ¿Y cómo? Lo mismo cuando veíamos la última dictadura militar, ¿no? La última dictadura. Lo mismo pasaba exactamente. Entonces, había un montón de interpelaciones de los estudiantes en torno a, bueno, ¿y por qué no podemos ver algo que tenga que ver con nosotros? Por eso te digo que es un libro que surge desde el aula, que es una pregunta que todos los estudiantes le han hecho a sus profesores de historia, un poco reclamando que la historia sea sobre ellos, un poco también exigiendo ser protagonista de la historia, porque, y esto es algo que siempre le digo a mis estudiantes, la historia no es sobre el pasado, la historia es sobre el presente, es una disciplina que trata sobre el presente. Lo que pasa es que recurre al pasado, a buscar en el pasado las causas o las explicaciones de lo que sucede en el presente. Pero la historia no es sobre el pasado, es sobre esto que nos toca vivir para poder darle un sentido, una explicación. Entonces, digamos, pensando en estas cuestiones, cuando los estudiantes nos piden o nos preguntan o nos demandan, bueno, profesor, ¿y yo qué tengo que ver con esto? Es el desafío constante que tenemos los docentes, ¿no? De hacerle propuestas a nuestros estudiantes que tengan que ver con eso, con ellos, con ellas. Y a esto en didáctica se lo llama las famosas propuestas situadas, ¿no? Tiene que ver con estas cuestiones, digamos.
Mariana, estás como coordinadora junto a Cecilia Sconegui, pero en el libro hay otros colaboradores o historiadores, digamos, que participan. No sé, digo, Luisa Güencho, Suya de García Gualda, Marcelo, sí, Actis, Claudia Machado, Andrea Belén Rodríguez, les voy a nombrar a todos, Ahorita Favaro, Fernando
Axinson,
gracias, Andrea Porrino, Sebastián Funes, Sofía Nieto. Ustedes son las coordinadoras, o sea,
sí,
podríamos decir las responsables del proyecto,
sí,
¿no?
Sí.
Bueno,
las GT.
Son las jefas de T que están ahí diciendo té. vos acá. Y las de T tiene que seleccionar sobre muchos jugadores. Ustedes se hicieron ahí como un...
En realidad invitamos a mucha gente. A ver. Y este libro tiene una característica, ¿no? Si bien no son todos profesores de historia, ajá, porque, por ejemplo, las autoras del primer capítulo no son profesoras de historia.
Suyay García,
ella es una antropóloga.
Antropóloga,
muy
claro.
Importante, sí, sí. Suyay. ¿No? Es una de las grandes referentes de la cuestión mapuche, teórica, la verdad. Es una maravillosa compañera, ajá, persona muy hermosa. Su compañera, su coescritora de capítulo... Es una militante de la Confederación Mapuche. Ella no es profesora de historia, pero
escribe, pero conoce la cultura.
O... Pero escribe desde su conocimiento de...
Identidad.
De la identidad, totalmente. Exactamente, ¿no? Y desde su militancia, fundamentalmente. Y después tenemos otros autores, como, por ejemplo, la autora del capítulo 3, que es...
Capítulo 3, estamos hablando de Neuquén en su etapa territorial, Marcelo Actis, Claudia Machado.
Claudia es profesora de geografía. Ella es profe de geografía y la idea era que fueran más profesoras de geografía, ¿no? Para que nos ayudaran a reconstruir este pasado en clave de ciencias sociales.
Totalmente.
Pero, bueno...
¿Costó encontrar profesores de geografía?
Costó encontrar profesores que tuvieran el tiempo para escribir. Sí, porque tanto Marcelo como Claudia, como Sofía, como Sebastián, estábamos todos trabajando, dando clase. Nosotros, mientras dábamos clase y estábamos con toda nuestra vida, estábamos escribiendo estos textos, ¿no? Entonces, por ahí los profes de la universidad, como Orieta, como Andrea, como Fernando, como Ceci, que tienen esa cancha de estar escribiendo mientras o investigando mientras están haciendo otras actividades.
Claro, igual son dinámicas distintas, ¿eh? No les quiero salvar las papas a la universidad, pero...
Bueno, es verdad.
Yo los quiero ver jugando en media y en terciaria, ¿eh? Media es complejo, no hay tiempo, ¿eh?
Tiene esa característica, entonces... Cuando empezamos a preguntar a varios compañeros, mirá, ¿te interesa, querés? ¿No? Todos nos decían, mirá, está buenísima la idea, pero no tenemos tiempo, pero no hay tiempo. Entonces, bueno, la verdad es que administrar el tiempo y la energía es todo un desafío para los docentes,
sí,
realmente.
Sí. Es un desafío emocional, es un desafío intelectual, claro, digamos. Sí, experiencia, sí. Y de eso no tengo dudas, pero...
Sí.
Pero bueno, una cosa es lo que uno a veces charla con los compañeros y la compañera, y otra cosa es sentarse a escribir, ¿no?
Sí, sí.
Y esto, a ver, esto se sociabilizó en el 19, digamos.
Sí.
¿Cuánto tiempo antes empezaron?
Bueno,
digo, formalizar, che, bueno, listo, vamos. O sea, reunimos al equipo.
En realidad empezó en el 2017. Cecilia y yo somos amigas, nos conocemos hace más tiempo, no sé hace cuánto. Y empezó en una cancha de tenis, porque nosotras jugamos al tenis. Nos conocimos así, jugando al tenis. Un día, jugando, yo venía protestando porque quería dar un contenido en particular y no sabía cómo hacerlo. Y me había tenido que poner a escribir un texto para mis estudiantes para trabajar la historia de Neuquén específicamente. Entonces yo venía protestando, ¿no? Y le venía diciendo a ella, como reclamando, en realidad no venía como, le venía reclamando a Cecilia, ustedes lo de la universidad que siempre escriben tan difícil que viri. Bueno, y ella hacía bastante tiempo que me venía escuchando de estos reclamos. Entonces, después que terminamos de jugar el partido, me dice, ¿sabes qué? Deja de protestar y pongámonos a escribir. Bueno, le dije yo, le dice a un amigo, bueno,
sí,
está bien,
dale.
Y no, la verdad es que se puso firme y me dijo, no, dale, vamos a escribirlo, esto lo podemos hacer, dale. Y yo hablo con este y yo hablo con el otro, y vos habla con este y vos habla con el otro, y dale que lo podemos hacer. Y al principio iba a ser como una especie de libro en formato digital, algo así, muy casero, hasta que gracias al contacto que nos hizo Orieta Favaro con la gente del CDIE, que es el Centro Editorial del Consejo de Educación de la provincia de Neuquén, bueno, ellos nos dijeron, nosotros se lo editamos, nosotros lo publicamos. Y bueno, y así fue. Así que a partir de ese momento se convirtió en una formalidad, y esa formalidad hizo que uno, digamos, asuma la responsabilidad y el trabajo que esto implicaba. Pero bueno, lo único, no por eso menor, ¿no? No quiero restarle importancia, que hizo el CDIE fue decirnos, escríbanlo, chicas, vamos. Nosotros lo publicamos, pero después no hubo otra cosa más que eso, porque nosotras, esto lo quiero aclarar porque me parece que es importante, ninguno de los miembros que ha escrito este libro, que ha participado en esto, hemos cobrado un peso por esto. O sea, nosotros lo hicimos porque sentíamos la necesidad real de la demanda de nuestros estudiantes. Y Entonces era una demanda ético-política para nosotros, a la que no podíamos dejar de responder, pero no cobramos un peso.
Bueno, igual, a ver, no suelo contradecir a mis invitados o invitadas, porque no corresponde. Pero voy a tomar tus palabras. Vos hablaste en el primer bloque de trabajadoras intelectuales.
Sí.
Yo le digo algo, señorita Mariana Ferrada, señora Mariana Ferrada. El libro, el trabajo, necesitamos que nos reconozca, cada uno en su disciplina. Está buenísimo que, o sea, decisión de ustedes, pero lo que hubiese correspondido es que se pague su trabajo, porque el proceso de formación, el tiempo extra, las horas extras, nadie se las reconoce, ni a usted, ni a mí, ni a nadie, digamos. Así que, nada, me parece que eso está bueno para la próxima verlo. Pero bueno, volviendo al libro.
Sí.
El libro me encantó, yo lo descubrí por accidente, y después justo el año pasado cuando lo descubrí por accidente, lo guardé en mi biblioteca digital, porque lo descargué, ¿viste? Mm. Porque estaba buscando también cosas de Neuquén a partir de la historia de los medios, y encontré el libro y dije, wow, ¿y esto? No, yo no había escuchado nada del libro. Claro, nos había tocado pandemia, 2021,
sí.
La pandemia, o sea, sí. lo tapó usted, 20.000 gente, sí. Más. Bueno, después me olvidé del libro, me olvidé por completo. Y el año pasado, cuando conversando con Cecilia, cuando estuvo aquí, sale, no me acuerdo en qué momento, pero ya estábamos cerrando el año. Entonces dije, este año tiene que salir y tengo que ayudar a sumarme a ese colectivo para compartirlo, para que se conozca. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué impacto tuvo, pese a la pandemia, o está teniendo el libro? ¿Qué estrategia se usó el Consejo Provincial de Educación? Porque tampoco me parece justo pedirles a ustedes. ¿Qué estrategias usó el Consejo para que este material se difunda y llegue, digamos?
El Consejo de Educación lo que hizo es primero editarlo y publicarlo,
sí.
¿No?
Sí.
Y después lo que hizo es subirlo, el link, tiene un enlace, hay enlace desde la página de C10.
Donde yo lo descargué,
digamos. Donde vos lo descargaste.
Sí.
Esto es de acceso libre, gratuito para todas las personas que ingresan a la página.
Totalmente.
Del C10.
Lo bajás de toque.
Y ha hecho algunas impresiones en papel, formato papel, que ha distribuido a las escuelas. Después, las acciones para el conocimiento y para la llegada del libro las hemos hecho nosotras,
claro.
Básicamente. Participando en distintos espacios generados o por los institutos, por las escuelas, o por la facultad, o por la universidad, y donde nosotras hemos tratado de difundirlo. Además de eso, digamos, también nosotras hacerle como una especie de publicidad medio boca a boca,
sí,
los profesores,
o sea,
así
sí.
Como lo encontraste vos, lo han encontrado varios, y bueno, nada, los que me conocen o los que tienen a través de otra persona el contacto mío me han preguntado, me han pedido que explique un poco más, si es posible, y la verdad es que, si bien es un libro que está pensado para secundaria, el año pasado, o el anterior, ya no me acuerdo, participamos en una actividad que se realizó en el IFE de 6 sobre didáctica de las ciencias sociales.
Uh-huh.
Y ahí nosotras con Claudia Machado participamos en ese encuentro, y hubieron muchas maestras que nos decían que es posible algunos capítulos del libro utilizarlos para el tercer ciclo de la escuela primaria.
Claro.
Entonces, con la intervención del docente es posible, porque tiene un lenguaje, que es lo que nosotras intentamos todo el tiempo, que sea un lenguaje comprensible para cualquier persona que lo lea, ya sea alguien que está especializado en la historia o en las ciencias sociales, por lo tanto que contenga categorías conceptuales que le permita pensar y reflexionar sobre eso, como para una persona o como para un niño o una niña que no conozca sobre la historia de Neuquén, pero que la narrativa, digamos, del capítulo le permita la comprensión de esos procesos.
Estoy conversando con Mariana Ferrada, profesora de historia, porque junto a Cecilia Sconegui como coordinadora, han publicado un libro, han escrito, coordinado y publicado, dijo el Consejo de Educación, pero que lleva por título ¿Qué pasaba en Neuquén? Claves para pensar nuestra historia desde el aula, y en el que además participan, bueno, Susay García Gualda, Marcelo Actis, Luisa Huencho, Claudia Machado, Andrea Belén Rodríguez, ahorita Favaro, Fernando, ¿cómo era?
Axinson,
Andrea Porrino, Sebastián Funa y Sofía Nieto. Lo invitamos a que lo googleen, que lo descarguen. Y es un... Para mí no es un manual igual, no es el como el viejo manual ese que nos daban en la primaria, no es eso. Es un libro que rápidamente atrapa, desde por la forma en que está escrito, a la lectura, digamos. Y en el que además, si vos sos docente, te ofrece o te sugiere actividades didácticas. A la vuelta, en el último bloque que nos queda con Mariana, va a ir una pregunta ahí que no la voy a formular ahora. Pero quédense, esto es Aguafuertes Patagónicas. Mi nombre es Marcos Muñoz.
Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Acompañado de un bombo, yo vengo de tiempo en Ñaupa. ¿Quién sabe qué viejo diablo quedó prendido en mi danza? La tierra que late, del monte un incendio, presagio de muerte, le corre tumba un legüero. Quiero una nota dolida que quiebre tanto silencio. Ya todo es lo mismo, mi pie y la tierra. El ritmo es el dueño del corazón y sus penas. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca. Bautizaron los parches, era una tarde de enero, pisando sobre el salitre, viejas mudanzas de fuego. Bailaron todos los diablos como si fuera un infierno. Recuerdo de antaño que nunca se pierde, detrás de un repique de lejos siento que vuelve. De contrapunto la vida bailando está con la muerte. A veces me gusta jugar con mi suerte, y bien sincopado malambo adentro a perderme. Soy bailarín de los montes, nacido en la Salamanca.
Retornamos en Aguafuertes Patagónicas, último bloque con Mariana Ferrada, para hablar sobre este libro, ¿no? ¿Qué pasaba en Neuquén? Claves para pensar nuestra historia desde el aula. ¿Cuál es el grado de importancia que destacarías de qué destacarías vos del libro en relación a otros libros de historia?
Este libro en particular, como solemos decir, no es un libro de investigación. Nosotras no hicimos una investigación, es decir, que tomamos investigaciones realizadas y lo que hicimos es adaptar a un lenguaje de divulgación, pero sosteniendo las categorías conceptuales, como te decía antes. Yo creo que este libro tiene un propósito, que es que cualquier persona lo pueda entender. Y ese es un desafío enorme para un escritor, porque vos tenés que estar pensando constantemente en quien te está leyendo. Entonces, para cualquier docente, sobre todo de los niveles superior o universitario, es un enorme desafío porque uno está acostumbrado a escribir para la academia o para colegas. Pero cuando uno se pone como desafío escribir para un adolescente o para una infancia, es verdaderamente un ejercicio intelectual de divulgación enorme, porque esto implica que uno tenga realmente que ponerse en el lugar y volver a pensar qué pasa si yo llevo este texto al aula, ¿no? Todos los docentes sabemos, cada vez que pensamos en nuestras clases, nosotros decimos, este texto mis estudiantes lo van a entender o no lo van a entender. Hipotetizamos al menos, ¿no? Imagínate hacer eso multiplicado por un libro. Cada vez que escribíamos un texto, un párrafo, era, mirá, esto nos pasaba con los autores, ¿no? Con las autoras. Mirá, este párrafo lo tenés que reescribir, así no se va a entender. Entonces teníamos esta discusión constante de, bueno, ¿hasta dónde simplificamos una idea? ¿Hasta dónde permitimos la complejidad? Estas eran discusiones que nos mantenía bastantes horas conectadas por teléfono o presencialmente con Cecilia, con las autoras. Y la verdad es que fue un ejercicio, pero realmente muy interesante, porque ese ejercicio intelectual de la divulgación es lo que a uno le permite construir otra cosa, ¿no? Si bien nosotras decimos, esto no es una investigación original, porque nosotras no investigamos, lo que sí hicimos es la creación de una nueva cuestión, ¿no? Sí. De un nuevo objeto, digamos, de enseñanza, que es este material en particular. Yo, eso, pero sí creo que en un punto sí hicimos una investigación, Marcos. Porque nosotros pusimos sugerencias didácticas.
Sí.
Y para poner las sugerencias didácticas, nosotras contamos con el auxilio del Museo Paraje Confluencia.
Sí.
Y acá viene un agradecimiento enorme a Felipe Stelzer, que fue uno de los de mis compañeros, era mi compañero de trabajo cuando yo estaba escribiendo el libro, y que me conta que está trabajando en este museo y que tienen un gran archivo fotográfico. Entonces, Felipe, pásame las fotos. La gente del Museo Histórico, perdón, del Archivo Histórico
Provincial,
del Archivo Histórico Municipal. Digamos, por eso digo, no fue una investigación original, pero sí, digamos, ¿no?
Tiene rasgos claramente que hacen que tuviste que
Claro, entonces hay algunas cosas que sí las investigamos, porque tuvimos que ir a buscar.
Sí,
tuvimos
sí,
que
sí.
ir a buscar fotos, tuvimos que ir a buscar fuentes, tuvimos que ir, digamos, necesitamos de un tiempo extra que nos demandó pensar en las actividades,
no, además,
las sugerencias.
Yo, bueno, contarle a la audiencia, ¿no? Digo, escribir es un... ponerse a escribir no es una acción... No es enviar un mensaje por WhatsApp. Con esa rapidez y a veces impunidad con uno, digo, es lleva tiempo, ¿sí? Es concentración. Si te lleva tiempo acá, porque le estás restando otra cosa. Mm. La verdad que es un esfuerzo enorme. Por eso digo, la verdad, humildemente, digo, y cuando uno se encuentra con este tipo de trabajos que llevan mucho esfuerzo, se pone muy contento. Porque, y yo lo quiero reconocer. Hay algo que vos no dijiste y que a mí sí me pasó como lector del libro, que es el enfoque que ofrece el libro me parece más novedoso. Se corre el relato oficial por momentos y eso me gustó mucho.
Lo que pasa es que nosotras tuvimos que hacer un ejercicio también de edición de lo discursivo.
Lo rescato, digo.
Sí,
entiende,
¿no? Y por otro lado también yo en esto tengo que hacer un reconocimiento particular al editor, digamos, del libro, que siguen, bueno, no sé si es específicamente el título del editor, que es,
sí.
es Tomás Watkins.
Sí.
Él era nuestro nexo con el CDIE y la verdad es que él verdaderamente tuvo el coraje, la valentía de decirnos, chicas, escriban tranquilas. Nosotras pudimos avanzar en ese sentido, entendiendo que iba a ser un libro de divulgación a las escuelas oficial, ¿no? Este es un libro que publica el Ministerio de Educación de una provincia que tiene un determinado color político. Nosotras no desconocíamos esto, ¿no? Entonces, también hay que reconocer esta libertad que nos dio el Consejo de Educación, en ese momento la presidenta del Consejo de Educación, que era Cristina Storioni, Tomás Watkins, que nos apoyó. Digamos, nobleza obliga, esto hay que reconocerlo. Nosotras lo pudimos hacer sin
Mira,
ningún tipo de inconveniente.
Hay algo que... Hay otra cosa, no hay algo. Hay otra cosa que a mí me gustó mucho y que hay que lo hemos charlado acá también con Susana Bandieri, con Carla Manara, es el mapeo, ¿no? Esto de los mapas. ¿Por qué digo esto? En el libro uno encuentra, por ejemplo, mapas, varios, donde uno puede localizar a las distintas comunidades de los pueblos originarios, y cada una con su identificación, con su identidad, digamos. Mm. Y está todo mapeado, digo, lo puedo ver en el mapa. Que además, igual con Carla, recuerdo, con Carla Manari, con la profesora Susana Bandieri, el tema de los mapas siempre dice que es en sí mismo ya es...
Es un texto.
Es un texto y hay que saber articularlo con la historia y demás. Y yo veo que eso es un enfoque novedoso para el lector en relación a otros libros de historia, inclusive que imprime el propio Ministerio de Educación de Nación.
Lo que pasa es que en eso a nosotros, bueno, se nota.
Y eso me gusta, me gusta mucho.
Bueno,
eso digo, me gusta mucho.
Lo que pasa es que ese ejercicio de poner mapas e imágenes, fundamentalmente, es el resultado del aula. Porque el aula es lo que a uno... le permite saber cuáles son los recursos didácticos que a la gente le ayuda a aprender sobre un tema. Y la imagen, como texto polisémico que es, permite en sí misma contener mucha información.
Totalmente.
Entonces, tiene esa ductilidad el mapa, ¿no? Que vos podés tomarlo como síntesis o bien como puntapié para un desarrollo. Entonces, sí, tiene esa capacidad.
O sea, yo creo que, y esto citando a Susana, ¿no? Susana Bandieri, que en la medida que uno pueda seguir siempre complejizando el contenido de los mapas, tiene una potencialidad gigante. Y yo veo como lector, digamos, y como profe también, digo, acá hay algo, esto es nuevo, digamos, algo que se viene reclamando y no aparecía. Digo, y hay que destacarlo, hay que decirlo, porque además es un laburito, mapear, ubicar comunidad por comunidad en el mapa, así que me encantó. La sugerencia didáctica, me parece que son eso, son sugerencias didácticas, sí, pero me parece que están buenas. Y en relación a esto, Mariana, esto de la didáctica, vos lo mencionaste al principio como algo muy importante en tu proceso formativo. También dijiste que estás trabajando en la docencia hace 21 años. Si podés ubicarnos, ¿en qué momento de tu trayectoria como docente hiciste la especialización esta que comentaste en la Facultad de Ciencia de la Educación en Comahue, acá en Chipoleti?
Bueno, yo empecé la especialización en el año 2016. Y
¿qué son? ¿Tres años? ¿Dos años?
Son dos años, un año y algo.
Sí, dos
casi años. Casi dos años.
Dos años, sí.
Que bueno, por cuestiones laborales fue interrumpiéndose, entonces hacía unos dos seminarios, tres seminarios, otro año,
sí,
volvía y arrancaba nuevamente.
Con mucho esfuerzo.
Básicamente porque los docentes tenemos esta cuestión de no tenemos tanta disponibilidad de tiempo y de neuronas libres, ¿no? Dispuestas a seguir escribiendo, aprendiendo, estudiando, cursando. Entonces, pero para mí siempre fue muy importante el ejercicio de no olvidarme el hecho de ser estudiante.
Claro.
Entonces, siempre tener ese espacio de decir, bueno, yo quiero seguir siendo estudiante para no olvidarme de algunas cuestiones, sobre todo de algunas estrategias y de algunas emociones que son tan importantes que a veces uno las pierde de vista, ¿no? Y entonces, bueno, cuando los estudiantes a nosotros nos dicen, esto me pone nerviosa, esto me pone ansioso, a veces uno lo minimiza, esa emoción, esa sensación de intranquilidad, la minimiza y en realidad muchas veces son obstaculizadores para el aprendizaje, ¿no? Uh-huh. La incapacidad que a veces tenemos los docentes de generar aulas amorosas y que permitan albergar y contener a nuestros estudiantes hacen que le pongamos como un obstáculo más al aprendizaje que podrían realizar. No solamente es importante que nosotros pensemos nuestra clase de forma ordenada y con recursos y estrategias adecuadas, sino también que tengamos la capacidad amorosa de enseñar y de generar en nuestras aulas un espacio que albergue, que contenga a nuestros estudiantes.
Sí. ¿Sí? Bueno, no me quiero disgregar en el tema, pero es linda la metáfora, me parece que está buenísima esto de aulas amorosas. Es un tema, es un programa aparte, tal vez, hablar de las aulas amorosas.
Sí.
Pero como docente, digo, ¿cuánto nos condiciona el contexto socioeconómico, digamos, a veces, ¿no? A veces no es razón, pero bueno, digo, hay un montón de razones que hacen que a veces las aulas o las instituciones sean más amorosas o menos amorosas. O cómo es el diseño de la política pública en educación para que las aulas sean más amorosas o menos amorosas.
Sí.
Pero me gusta la metáfora para tenerla ahí y a mano. Y en esta experiencia que transitaste haciendo la especialización en didáctica de las ciencias sociales, ¿cómo sentís que entraste? Y después, ¿qué pasó con el, entre comillas, la graduación, el egreso, el terminar, el concluir eso?
Bueno, la verdad es que uno siente que todo uno dice todo lo que me equivoqué, pero en realidad claro, porque uno va
revisando justamente.
Primero va revisándose y uno oscila, ¿no? Entre ser el peor de todos o el mejor de todos. Y en realidad la reflexión no se trata de eso, sino de poder pensar sobre aquellas cosas que hicimos bien y de pensar y de modificar aquellas cosas que no están generando los aprendizajes que nosotros necesitamos que se promuevan. Entonces, digamos, yo creo que lo diferente entre antes de la especialización y después de la especialización es algo que Miguel Jara llama el desarrollo del pensamiento didáctico. Ajá. ¿No? El pensamiento didáctico tiene, entre otras muchas características, la habilidad de la reflexión, ¿no? De tener la capacidad de reflexionar didácticamente. Y una de las de los puntos en particular que tiene este ejercicio intelectual, que es la reflexión didáctica, es que nunca se hace solo, nunca se hace sola. Siempre se hace colectivamente, con otras personas. Entonces uno no puede reflexionar sobre su propia práctica sola, totalmente, en la casa. Necesita hacerlo en la sala de profesores. Necesita hacerlo en el aula con otras docentes, en las jornadas institucionales, en los espacios de articulación, en los espacios donde uno se encuentra con otras personas. Y esto se debe fundamentalmente a que el conocimiento que se construye en la escuela es un conocimiento social y colectivo, no es un conocimiento individual.
Totalmente.
Por lo tanto, la reflexión sobre ese conocimiento no puede ser individual. Entonces, eso, ese pensamiento didáctico que a uno lo lleva a esta reflexión, lo que te promueve es a juntarte con otras, con otros. Uh-huh. Piensen lo mismo que vos o no, pero vos necesitas
escucharse, hablar,
escuchar, exactamente, que te devuelvan, totalmente, que te devuelvan algo, ¿no? Que te devuelvan una idea, que te devuelvan una escucha, que te devuelvan un, no sé, algo.
Sí, vos compartir experiencias.
Mamá. Pero no la queja. No la queja, porque la reflexión didáctica no es queja. La reflexión didáctica es ver qué es lo que hicimos y qué funcionó, qué pasó con eso que hicimos.
Está muy bien.
¿No? Entonces, sí, no es lo mismo reflexionar didácticamente que quejarse de mis estudiantes.
No. O quejarse, digamos.
O quejarse.
Entiendo,
claro,
entiendo que hay espacios para cada cosa, digamos.
Claro.
Eso está buenísimo. Mariana, estamos en los minutos finales de la entrevista. ¿Qué te gustaría agregar? ¿Qué te gustaría, comentar, reflexionar? ¿Algo que haya pasado en el proceso de elaboración del libro, o en el después, o en el ahora?
Una de las cuestiones que a mí me llama poderosamente la atención es la fuerza que este libro cobra a medida que pasa el tiempo. Uh-huh. Y eso me hace pensar que a veces uno hace cosas y no mide las consecuencias de lo que hace, ¿no? Entonces, nosotras cuando nos sentamos a escribir esto y decidimos dejar de quejarnos y empezar a hacer, no nos dimos cuenta de las implicancias que esto podía llegar a tener. Y la verdad es que recibir las felicitaciones de mis compañeras y esto de gracias por esta ayuda, ¿no? Porque este libro es como una ayuda para poder pensar sobre otras cuestiones y fundamentalmente de decir, bueno, vamos a empezar a mirar nuestra sociedad neuquina. Porque a veces uno, en la vorágine de la característica que tiene el trabajo, hay problemáticas que quisiera abordar, ¿no? Hay conocimientos que quisiera construir en el aula, pero para eso vos necesitas un recurso, necesitas un material. Tiempo y el esfuerzo y la energía que implica la elaboración de ese material es un tiempo y una energía que no siempre es reconocida y que no siempre tenemos las docentes. Entonces, cuando uno cuenta con algún tipo de material que le permita tensionar la realidad que nuestros estudiantes están viviendo, están transitando, de la que están siendo protagonistas, esa es una posibilidad para generar propuestas potentes de enseñanza. No propuestas de enseñanza que sean un como si, ¿no? Hagamos de cuenta que venimos a enseñar, hagamos de cuenta que venimos a aprender. Entonces, este libro en particular tenía esa intención, ¿no? Tuvo la intención desde el primer momento. Tuvo la intención desde el primer momento de ser algo que convide a pensarnos. Por eso es Claves para pensarnos desde el aula.
Claro.
Porque el aula es el espacio público en el que nosotras y nosotros construimos un conocimiento social valiosísimo, que es lo que pasa en el aula, ¿no? Entonces, por eso digo que es una consecuencia muy grata, ¿no? de esa queja, ¿no? Hay que dejar de quejarse y hay que empezar a hacer, ¿no? Con lo que uno tiene, empezar a hacer. A veces cuesta, sí, es verdad, hay muchos obstáculos. Tenemos condiciones materiales de trabajo que son bastante alienantes, como decía en un principio, pero la verdad es que uno tiene que reconocerse en esa tarea de intelectual, ¿no? Y para reconocerse en la tarea intelectual tiene que ser un intelectual.
Bueno, no estoy acostumbrado a escuchar eso, que en media o en terciaria se hable de, en los términos que vos lo planteaste. Me parece que está buenísimo. Esto de trabajador intelectual no lo había escuchado. Había escuchado hasta trabajador de la educación. Ahora, trabajador de la educación intelectual está buenísimo porque me parece que viene a invitar a repensar a más de uno. Una cosa más, un piropo más para ustedes, que me parece que, y en este caso estás vos presente, pero para todo el grupo, ustedes lo que hicieron me parece, y sobre todo vos, que tuviste mucho tiempo en media y sabés lo que pasa en media en las aulas, y aparte que tuviste en distintos cursos, distintos años, que poner en valor la experiencia es algo muy importante, y ponerla en valor para traducirla después en la producción de un libro es doblemente importante, porque hay muchos docentes en Neuquén de todas las áreas que tienen un montón de experiencia, pero ustedes fueron un paso más allá, digamos. Está bien, por ahí tuviste una aliada como es Cecilia, que te apuntaló, dijo, bueno, basta, no te quejes más, sí. No te voy a dejar ganar igual, así que vamos por el libro, pero la verdad está buenísimo eso, a mí me parece que es re lindo. Bueno, y habla de lo colectivo, por sobre todas las cosas. Sí. Y creo que otra cosa más que gusta es que el libro está pensado y escrito desde acá. Y el enfoque ese se distingue claramente sobre otros enfoques o otros manuales, inclusive que a veces produce la misma nación. Que no digo que estén mal, estoy diciendo que la diversidad es justamente eso. Y es algo a tener en cuenta. Te agradezco que hayas venido, Mariana, me encantó verte, bueno. Me encantó escucharte. Compartimos la lectura de este libro y que siga creciendo y que venga el volumen 2.
Sí, prepárate. Bueno, ya estamos pensando en un volumen 2.
Me encantó, no lo sabía, mirá, ahí lo tiramos.
Una primicia.
Esto ha sido Aguafuertes Patagónicas, mi nombre es Marcos Muñoz. Los esperamos, las esperamos en 7 días. Recuerden que pueden seguirnos en Spotify, en Instagram o en la página de Facebook con el nombre del programa Aguafuertes Patagónicas, que es un programa sobre historia de la Patagonia. Un abrazo y hasta siempre.
Los sueños más lindos soñé, si quimeras mío, un castelo ejí, y no te voy a tanto de emoción con sofreguidad. Teu corpo é luz e sedução, poemas divinos teu de esplendor. Teu sorriso prende nebria e entontece, és fascinação. Destino o levou.